Hola, Elvio, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para la audiencia.
Gracias, Buye. Vos sabés que lo que no queremos nosotros acá desde este espacio, acá estábamos conversando, es que aquellas cuestiones que tuvieron vinculación con lo de la enmienda mueran con la enmienda. Nos alegra que la enmienda haya acabado, pero no estos abusos institucionales que hubo y en algunos casos la dejadez institucional de la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Quintana, en el caso de la firma Tom, y en cambio actuaciones arbitrarias unilaterales como la imputación hacia un grupo de gente entre las cuales vos estás incluido. Por eso te llamábamos, Buye, queríamos saber cómo está tu caso, qué podés compartir con nosotros al respecto.
Bueno, primero que nada, me parece espectacular aprovechar todos los espacios que tenemos nosotros a nuestro alcance para remarcar todo lo que sucedió, ¿verdad? Y revivir esa memoria permanentemente. Nosotros vamos a tener elecciones el año que viene, en abril. Tenemos que tener eso presente a la hora de volver a decidir y elegir quiénes son los que nos representan en las diferentes instancias de gobierno, ¿verdad? Porque, así como vos decías, por un lado, se vio una dejadez de la Fiscalía con algunos casos muy importantes, como el caso de por citarte uno muy emblemático en este periodo de la Come Papel en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? O el caso de la firma que estaba comentando vos, el famoso firma Tom. Y por otro lado, la arbitrariedad en algunos casos, la premura y hasta la poca vergüenza que mostraron cuando, en el caso donde nos imputaron a nosotros, cuando primero Lilian Samaniego y Monge en una conferencia de prensa, y al día siguiente, a las 24 horas, casi siguiendo la línea que le habían bajado en esa primera conferencia a estos líderes políticos, la Fiscalía hace públicamente una imputación sin antes notificar siquiera a las partes, ¿verdad? Fue impresionante. O sea, evidentemente hay una instrumentalización directa y desvergonzada del Ministerio Público, lo que significa tomar a la justicia, a la Fiscalía en este caso, como un arma de chantaje, como un arma de soborno, como un arma para hacer política, como un arma de persecución política. Y esa es una gran preocupación y es algo que tenemos que tener presente todos, porque quienes vengan para las siguientes elecciones tienen que proponernos algo diferente, no podemos votar algo igual. Mi caso particular, a mí me impusieron medidas hace unos 15 días más o menos. No puedo salir del país sin previo aviso ni permiso del juzgado. Tengo una fianza por 40 millones de guaraníes que firmó Adolfo Ferreiro, mi abogado, que es Guillermo Ferreiro. Tengo que presentarme al juzgado a firmar todos los meses hasta que, bueno, tengamos la audiencia preliminar y ahí nosotros, la Fiscalía tenga que arrimar las pruebas, que no va a tener en mi caso ninguna. De hecho, al leer la carpeta fiscal, bueno, todos tienen lo que en derecho penal dice, se debe encontrar una conducta típica, es decir, fulano hizo tal cosa que está tipificado en el código. A mí me tratan de, me imputan por perturbación a la paz pública, pero en el relato de los hechos no aparezco en ningún momento y no aparece ninguna evidencia sobre mi participación en esos hechos, más que un material donde yo estoy fuera del Congreso cantando, ¿verdad? Entonces, como me bromean algunos amigos, seguramente por cantar tan mal es que me imputaron.
¿Habrán escuchado la grabación?
Yo creo que sí, porque yo no canto como vos, pues, que soy un tenor.
Oye, pero hablando del tema, vos sabés que el caso de Rodrigo Quintana y el avasallamiento del Partido Liberal no tiene más imputados que el suboficial que hizo el disparo, porque supuestamente no pueden identificar, pero ¿cómo a través de los mismos videos pudieron identificar, creo que a 4 o 5 personas que estaban dentro del local liberal para imputarles contigo, pero no pueden identificar quiénes son los que estuvieron en el procedimiento de parte de la policía como para proceder de la misma forma?
Tal cual, para atacar a aquellas personas que se están manifestando en contra, encuentran suficientes materiales, pero para atacar a los que atacaron el PLRA no. Y no es una prueba, el hecho del PLRA es tan grave que, no sé, uno tiene que revisar y revisar y revisar en la historia, por lo menos pública y conocida, ni en la época de la dictadura del general Alfredo Stroessner se habrá atropellado de esa manera el Partido Liberal, atropellado, y ahí murió un joven, y dieron un hecho totalmente grave. Y te quiero recordar, seguro que ustedes estuvieron comentando también, para agregarte más, el hecho que fue una brutalidad, que el ministerio dio toda una, incluso sale el viceministro de seguridad y da una, de asuntos políticos creo, y da una versión de los hechos donde supuestamente el oficial que disparó estaba en rebeldía, se había escapado, que el oficial, el comisario de policía no estaba en el lugar, y son cámaras de televisión las que, porque salen la muñeca con el reloj y el anillo, terminan delatando al comisario y terminan tirando a las 24 horas por al basurero la versión que había dado el gobierno. Entonces, claramente puede notarse que había un intento por hacer un montaje para perseguir políticamente a algunos y blanquear a los que ese día habían atropellado al partido.
Mira, yo creo que el Partido Liberal le tiene que hacer realmente un reconocimiento al que mandó poner el sistema de cámaras dentro del local, ¿verdad? Porque si no, imagínate, con todo y cámaras quisieron inventar una historia más increíble que el de la bala mágica que le mató a Kennedy. Y si no hubiera habido las filmaciones, quién sabe qué más hubieran agregado a esa historia.
Asimismo, nosotros no hubiésemos tenido registro, íbamos a tener una versión oficial y iba a ser con sola palabra de los que estaban allá adentro. Y también hay que resaltar el coraje de las personas que quedaron con ese material hasta el final, ¿verdad? Porque si ese material era incautado por la fiscalía de manera inmediata, probablemente ya estaba perdido.
Sí, realmente. Y el PEMAS ya se mandó a poner en el PEMAS le mandaban poner el sistema de cámara.
No, porque ahí tienen miedo a lo que se pueda llegar a filmar. Entonces, tienen mucho secreto, los compañeros y las compañeras no quieren que se le vea mucho públicamente.
No, yo recomiendo que pongan el sistema de cámara, porque no podemos confiar en gente que tiene a su cargo la responsabilidad de la seguridad y soberanía del Estado diciendo historias que no tienen pie ni cabeza. Buye, te quería hacer una pregunta.
Hay que cuidarse.
¿Y ustedes qué van, qué están haciendo por este caso? Porque, como vos decís, si ni siquiera te involucran en lo que es la narrativa de la denuncia, esto es más que arbitrario, ¿verdad? Están tratando de alguna medida externa, no sé, con organizaciones de derechos humanos o simplemente por ahora se están ciñendo a lo que es la institucionalidad.
Hasta ahora sí, porque queremos respetar algunas etapas, pero yo creo que después de esto vamos a irnos, estuvimos hablando con Guillermo, vamos a ir seguramente contra la fiscalía, que es el responsable de haber hecho todo este papelón. Va a tener que responder el hecho de, no digo luego por mí, ¿verdad?, también por hacer causa común por los demás imputados, el hecho de poner nombre, apellido y número de documento en todos los medios, en un horario central de conferencia de prensa, con el mismísimo fiscal general del Estado al frente, exponer así a una cantidad de gente y de una manera tan irresponsable y además siguiendo una línea política que les da, ¿verdad? Entonces yo creo que allí vamos nosotros, falsa denuncia. Bueno, veremos ya allí la figura penal adecuada y vamos a seguramente levantar una denuncia, una querella contra la fiscalía.
Buye, pasando a un tema cercano a todo lo acontecido con el tema de la enmienda, ¿cómo vos ves en este momento a la izquierda? Porque el papel del Frente Guasú fue realmente bastante cuestionado en ese proceso.
Yo creo que el Frente Guasú es uno de los grandes derrotados de todos, los que más perdieron. Porque, a ver, cuando, lastimosamente, esto que te voy a decir, cuando no sé, hay abuso de poder, de instancia, cuando hay cambio de discurso, cuando hay incoherencia de parte de la cúpula del Partido Colorado o de la cúpula de los partidos tradicionales, más bien uno dice, bueno, esto te pasó tal vez, te pasó la otra vez, te pasó anteriormente, y hay como muchos antecedentes, ¿verdad? Pero cuando la izquierda se trata de decir de su discurso histórico, y bueno, y la gente percibe, el propio militante de izquierda percibe, eso genera cuanto menos una confusión en las bases. Y por fuera de la base de la izquierda, que en Paraguay estamos base social, digo, no base política y militante simplemente, que estamos hablando de un 15-10% de la sociedad paraguaya, y por fuera de eso, el descreimiento total. Ya nadie puede creer hoy en la palabra Fernando Lugo. Es más, yo te digo, yo antes siempre consideraba a Fernando Lugo, que uno puede tener unas diferencias, pero una persona que por un carisma, que por un cariño, que por lo que hizo también, por lo que trabajó, por una historia, se ponía como candidato a Senado y iba a mantener un número de senadores importantes. Yo creo que incluso electoralmente ellos van a verse resentidos. E internamente estarán con un montón de cuestionamientos respecto a cómo debe la izquierda atender la famosa discusión entre los principios y el pragmatismo, ¿verdad? Cuando uno ya abandona totalmente los principios y el nombre de un supuesto pragmatismo necesario, coyuntural, abandona todo tipo de principios ético, moral e ideológico, bueno, y está convirtiéndose en aquello que siempre criticó y se pierde el rumbo, ¿verdad? Así que yo creo que la izquierda del Frente Guasú, por lo menos ese sector de la izquierda, está hoy muy está muy golpeado.
Y yo coincido en gran parte con lo que estás diciendo, porque en el 2013, cuando Fernando Lugo se presentó encabezando la lista de senadores, y en aquel momento ni siquiera habían bajado de la cruz, porque hacía apenas un año que fue destituido como presidente, lograron 5 bancas en el Senado y una diputación. Pero me parece que en este momento, luego de lo que ocurrió, porque también hay un voto progresista que no es propiamente de izquierda, que está más vinculado a los independientes, que posiblemente ya no les va a repetir el voto al Frente Guasú. ¿Vos cómo ves eso, Buye?
No creo, coincido contigo. No, creo que es muy difícil, muy difícil. La izquierda necesita crecer de esa base social del 10 o 15%. Y con esto que con esta acción política, con todo lo que pasó, con ese mes de fricción, lejos de tratar de salir de ese sectario 10%, va a volver incluso a su porcentaje más fundamental, casi testimonial, de verdad. Por ser Fernando Lugo una figura que tuvo una gestión y tuvo alguna campaña, digamos, medianamente emblemática, y que la gente le va a tener todavía cierto agradecimiento, pero ya ni siquiera va a ser un voto puramente de izquierda, va a ser un voto del a Lugo, de agradecimiento, de lo último, de jubilación casi, pero no creo, yo no, o sea, podemos equivocarnos todos, ¿verdad? Pero porque no estamos hablando con datos científicos en la mano, pero por lo que más o menos estamos en el tema, decimos que, y lo que estamos en izquierda, ¿verdad? Yo particularmente escuché, recibimos y vimos un montón de fugas, de salidas, de críticas y de personas en situación de crisis respecto a continuar o no continuar en lo que ellos llamaron un proyecto histórico, ¿verdad?
Bueno, por ahora dicen que Lugo sigue con la candidatura latente, porque está lo de la confirmación de la corte, pero yo creo que en este momento todo estará parado dentro del Frente Guasú esperando lo que vos decís, tener algunos datos de una encuesta, de algunas mediciones, unos análisis con más rigor. Te agradecemos mucho, Buye, y bueno, una última reflexión o palabras que quieras decir sobre todo esto.
Te agradezco yo por la llamada, ¿verdad? Bueno, yo lo que creo es que independientemente, a veces en la izquierda nosotros tendemos a analizar por un hecho particular o por una situación puntual o una coyuntura muy específica, muy momentánea, hacer juzgamientos de mediano y largo plazo. Y perdemos aquello que siempre hablamos, ¿verdad? Que es el entendimiento, la dialéctica histórica, los procesos históricos, por qué se dan las cosas y hacia dónde van. Y muy rápidamente entramos en críticas que terminan siendo unos juzgamientos morales que también siempre criticamos. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos observar de un error en el equipo de Luguismo, en el Frente de Guasú, creo que de acá al 2018 lo que nos debemos y le debemos a la sociedad paraguaya, los sectores de izquierda y progresistas, es una profunda autocrítica. Y que a las puertas del 2018, más allá de los intereses legítimos sectarios que pueda tener cualquiera, tratemos de construir una fuerza progresista y que nazca en Paraguay una tercera fuerza que sea una auténtica alternativa a los partidos tradicionales.
Te prometo que con esto te dejo ir, Buye. ¿Mario va a ser candidato a presidente?
Y mira, hoy tuvimos una reunión, nosotros una reunión de gestión tuvimos con el de la Costanera y le preguntaron allí, y Mario le respondió de la siguiente manera, le dijo, yo creo que voy a seguir siendo intendente hasta el 2020. Fue lo que les dijo Mario. No es mi deseo, pero es lo que Mario le dijo.
Ya, bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Guillermini, y mucha fuerza con todo este caso que te imputan. Gracias, Rodrigo.
Gracias, un abrazo.